¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
De la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes y a las 10 de la mañana también todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, Estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Ginel Pertús, y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El tema de hoy son los 55 años artísticos ininterrumpidos del maestro Alexis de la Sierra, Premio Nacional de las Artes del Fuego 1986. La enorme riqueza de su particular devenir, polímata en las artes, su legado, sus aportes en orfebrería, escultura y pintura digital, arista, por cierto, en la que es pionero. Asimismo, uno de los eventos que celebra este aniversario, la exposición Alexis de la Sierra, espiritualidad y surrealismo en su obra, exhibida con rotundo éxito en la Galería de Arte Nacional desde el pasado sábado, ubicada en la Avenida México, esquina Puente Brión, estación del Metro de Bellas Artes. Para profundizar al respecto, Pincel Digital se honra con la presencia del maestro Alexis de la Sierra y con Ion Perviá, curador desde 1979 de este icónico artista. Por otra parte, en efemérides recordamos al emblemático arquitecto Carlos Raúl Villanueva, maestro impulsor en el siglo XX de la arquitectura moderna. En la sección Notimuseos hablaremos del movimiento muñequero amoroso de Venezuela, Armando Reverón, exhibida también en la Galería de Arte Nacional. Bienvenidos, maestro Alexis y Ion, un placer tenerlos en el programa.
Muy buenos días, caramba, Teresa. Después de esa introducción tan preciosa y precisa, ¿qué hacemos nosotros aquí? Si ya lo dijiste todo.
Buenos días, Teresita. Hola, Pincel. Un placer estar con ustedes. Polímata, Teresita. ¿Qué quiere decir polímata?
Polímata es que está inmerso en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, tanto científico como de otros campos. Bueno, y eso es lo que hace el maestro, ¿cierto? Sí. Claro, él se ha enfocado hacia la parte artística. Pero buscar las tecnologías, los avances, la parte del conocimiento para dar, o sea, para estar inmerso en todo eso.
Bueno, Teresita, también te voy a dar un sinónimo para ser muy preciso. Polímata es que se baña en varias disciplinas de manera perfecta. Polímata es pluridisciplinaria, polidisciplinario también, es decir, una persona que abarca varias disciplinas al mismo tiempo y de manera perfecta. Y eso caracteriza, como bien lo decías, el maestro de la Sierra, que abarca las disciplinas de la orfebrería, la pintura digital y la escultura.
Perfecto, pero antes de seguir conversando, nos vamos con Manuel Carrasco interpretando Hay amores que duran toda la vida.
Hay amores que duran toda la vida. Hay amores que son gente, son lugar, que desde que los conoces son caricias y no los puedes ni quieres controlar. Hay amores que te eligen y te salvan. Pueden ser una esquinita, un callejón. Hay amores que terminan y se guardan. Hay amores donde sobran las palabras. Hay Sevilla que es como el que te tengo yo. Porque este amor tiene un sol pintando un río, Santa Cruz, la soledad, un vestido de volante, una escalera donde espera la piedad, un bar llenito de gente, un rey poeta, un pasado musulmán, una bolita de cera entre las manos, un costalero y su costal. Porque este amor es tan grande que no cabe en una sola canción, y si cabe en un estadio yo lo siento como si fuéramos dos. Bailando por sevillana al repicar de mis latidos, yo te espero en la portada como cuando era un chiquillo. La, 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 la. Hecho a medida que se le fue dando forma en la calle Alfarería, sentadito en Santana, caracole a la fresquita, el incienso por las venas, el respeto en las mantillas. Hay amores que atraviesan la garganta, que cuando quieres nombrarlo son canción. Hay amores que quedaron en mi playa, hay amores que cuando dicen mi alma, ay Sevilla, se me enciende el corazón. Porque este amor tiene un puente y dos orillas, unos tangos en las 3000, un suspiro en la campana, mira al cielo cuando llega el mes de abril, la estrella por San Jacinto, el tres caídas, su madre yendo detrás, un amigo que sujeta tus palabras cuando ya no puedes más. Porque este amor es tan grande que no cabe en una sola canción, y si cabe en un estadio yo lo siento como si fuéramos dos. Bailando por sevillana al repicar de mis latidos, yo te espero en la portada como cuando éramos niños. La, 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 la. Y amores que duran toda la vida, hay amores, Sevilla, 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 Sevilla.
Celadas.
Regresamos con el maestro Alexis de la Sierra, Premio Nacional de Artes de Fuego 1986, sus 55 años ininterrumpidos de vida artística y el maravilloso universo de su creación, el cual podemos apreciar en todo su esplendor en la exposición Alexis de la Sierra, Espiritualidad y Surrealismo en su obra, exhibida en la Galería de Arte Nacional, Avenida México, esquina Puente Brío. Maestro, tengo entendido que usted se inicia adolescente a los 14 años. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿A partir de qué edad ya usted está seguro que este será su proyecto de vida? ¿Y a partir de cuándo empieza a definir una línea de investigación que en su caso pienso que es ese soñar despierto en la búsqueda de la luz?
Uy, esa pregunta se va a llevar, la respuesta se va a llevar todo el programa. Déjenme resumir, antes de que el manager se ponga nervioso, el curador aquí, porque él siempre me manda a que pare de hablar, porque yo hablo mucho. Bueno, fíjate, yo comencé a los 14 años de edad y para mí fue un estímulo muy grande la presencia en mi casa de la bailarina del pueblo, Yolanda Moreno. Cuando yo tenía 15 años, ella vino a mi casa. Mis cuatro hermanos mayores son artistas también. Unos esculpen, otros hacen vitrales, pintan. Y ella vivía cerca de la casa de nosotros, un poco más arriba. Y entonces, una vez vio que estaban unos muchachos peludos, con pelo largo, hippies de los años 70, trabajando ahí en el taller, en el garaje de la casa, martillando, golpeando, haciendo sus trabajos. Se paró, le gustó lo que estaban haciendo. Ella se acababa de mudar a la parte alta de Colinas de Bellomonte, cerca de Chula Vista, y empezó a comprarles cosas para la casa, para decorar su casa. Y yo la veía que ella venía todos los fines de semana y les compraba cosas a ella. Entonces ya yo tenía un año trabajando. Me empecé con cobre, con bronce y esmalte al fuego. Empecé a trabajar en eso porque veía a mi hermano Luis trabajando en esta disciplina, que es fundir óxidos vítreos en un horno a altas temperaturas sobre láminas de metal. Yo acababa de terminar mis tres primeras joyas verdaderas, que eran un broche de un elefante, un búho y una tortuga, en esmalte cloisonné, que es una técnica bizantina de los antiguos bizantinos, pues eran maestros en esta técnica de orfebrería. Y yo me documenté, aprendí a trabajar, y ese fin de semana que ella vino, yo le dije: señora, yo también soy artista, yo le quiero mostrar lo que yo hago. Ella me dijo: muchachito, a ver, enséñame lo que tú haces. Le pedí permiso a mi mamá era en eso muy conservadora, no le gustaba que la gente se metiera a las habitaciones en la casa, al piso de arriba, que teníamos las habitaciones, y yo tenía mi taller al lado de mi cama. Y entonces le pedí permiso y dijo: ¿cómo no? ¿Cómo le va a decir que no a Yolanda Moreno? Y además yo alucinando, porque yo vi a esta señora y la danza nacionalista todas las semanas en televisión, aquí o noticias, viajando por Japón, llevando el arte de Venezuela por el mundo entero. Y resulta que ella subió, vio las piezas y me dijo: oye, tú haces esto tan jovencito. Le dije: sí, cada pieza esta me llevó más de un mes y medio de trabajo. Y entonces me dijo: ¿cuánto cuestan? Y le dije: mire, 490 bolívares estas dos y esta otra 500. Me dijo: muchachito, pero tú sí eres caro. Eso eran como $100 en esa época, ¿no? Y entonces sacó su chequera, me hizo un cheque y antes de salir de la casa, abrió la palma de su mano y me dio un golpe en la frente así y me dijo: muchachito, yo a ti te voy a ver un día en un museo. Qué bien. 25 años después, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, hoy Macar, estaba celebrando mis 25 años como orfebre.
Pero antes de irnos a los 25 años, ¿cuándo decide que ese va a ser su proyecto de vida?
Precisamente eso me impulsó mucho. Es que una persona, desde ese momento yo me lo tomé mucho más, era un compromiso. Yolanda Moreno me compró mis primeras piezas, fue mi primera coleccionista. Y bueno, a partir de ahí empecé a investigar más, a trabajar primero de forma autodidacta. Después me inscribí en la Escuela Nacional de Teatro. Yo fui actor unos años, 3-4 años, hice giras por Sur y Centroamérica y siempre me llevaba mi maletín con mis herramientas. El director de nosotros, Miguel Ponce, que era el director del Teatro Las Américas de Caracas, ensayábamos siempre en la sala de conciertos de la Universidad Central. El estreno de la primera obra en la que yo trabajé se hizo en el Aula Magna y después recorrió toda Venezuela y fuimos por Costa Rica, San José de Costa Rica, fuimos a Panamá, fuimos a Colombia, varias ciudades con la compañía, y el director siempre me pegaba gritos, se ponía furioso porque en los ensayos yo andaba martillando, dando golpes, o sea, y hasta que un día me dijo: mira, Alexis, ven acá, dijo, yo te voy a hacer un favor a ti, lo tuyo, me dijo, no es el teatro, tú no eres buen actor, tú tienes bonita presencia, tú te expresas muy bien, tienes buena dicción, pero a ti, en primera, tú no sabes decir una mala palabra, a ti te educaron muy bien y tú no sabes decir una grosería, se te escucha que tú te estás censurando cuando la dices. Pero aparte, a mí me vuelve loco ese martilleo tuyo. Aquí estamos ensayando, tú no me respetas mi tiempo. Y ay, disculpe, señor director, me dijo: mira, agarra y vete para tu casa. Eso me lo dijo en Colombia. Seguimos la gira hasta Panamá y regresé. Y yo, y me dijo, lo tuyo, te lo digo con cariño, tú eres artista plástico, tú no eres, tú quieres ser orfebre, tú no, esto no lo haces, pero se te va toda la atención a otra actividad. Y eso fue un gran favor que me hizo. 25 años después, estaba yo en el Museo de Arte Contemporáneo, esperando la inauguración, la apertura de la sala, y veo que la cinta la corta una señora, que digo, esa es Yolanda Moreno que está ahí. Había una pieza que me la tenían tapada, la pieza número uno del catálogo, y ahí estaba el buito, una de las tres piezas que yo le,
qué bello,
que yo,
¿no?,
le había vendido. Y Yolanda Moreno entró, y fíjense, señores, porque esto para mí es interesante, es lo que más me impactó a mí. Yo me guindé a llorar como un descosido ahí, porque ella agarró, entró y me volvió a hacer así. Te lo dije, muchachito.
Le dio un lepe.
Que yo
porque la radio no ven.
La radio no ven.
Él le dio,
me dio
un
lepe con la palma abierta en la frente. Me dijo, te lo dije, muchachito, que yo algún día te vería a ti en un museo. 25 años después de la primera vez. Y yo la habré visto en esos 25 años dos o tres veces que nos saludamos y más nada. Y nunca hablamos de eso. Entonces, mucha gente dice que ella tenía condiciones psíquicas, que ella podía ver, que ella puede ver ciertas cosas. No lo sé. Pero el caso es que a mí me impactó eso porque fue algo inesperado y que yo siempre guardaba ese recuerdo. ¡Wow! Yolanda Moreno me compró mis primeras piezas. De verdad que...
Pero fíjese, me está respondiendo todo lo que le pregunté. Pero yo le hablé, yo le pregunté también sobre la línea de investigación.
Sí.
Pero por lo menos me habla de lo que le dio a Yolanda Moreno, que fueron sus primeras piezas, sí, un búho, una tortuga lechuza, y un elefante.
Correcto.
Ajá. Pero ¿cuándo se define esa línea de investigación en la búsqueda hacia la luz?
Ajá, esa línea de investigación en la búsqueda hacia la luz se define gracias también, porque todo en la vida tiene una razón de ser, y una causa trae un efecto, y una acción trae una reacción. El haber pasado por las artes escénicas, el haber sido actor, nosotros teníamos la experiencia de montarnos un escenario. Yo trabajé en el Teatro Colón de Bogotá, en el Arlequín de San José, los mejores teatros de los países donde estuvimos, y trabajé en cárceles y en hospitales, y a veces no teníamos con qué pagarnos un almuerzo en la compañía de teatro, y otras veces nos hacían unos contratos muy buenos y nos iba de maravilla. Las veces que no teníamos con qué pagar el almuerzo eran las veces que no podíamos pagar un luminito local del país donde estábamos, y entonces la iluminación la teníamos que hacer nosotros, y el sonido, y eso de estar en una cabina manejando luces en el, a mí me abrió la perspectiva, me abrió un horizonte mágico de ver cómo las personas en un escenario, cuando es bien manejada la iluminación, cobran vida, las puedes hacer volar, las puedes hacer desaparecer. Y ese fue un elemento que contribuyó mucho en mi carrera en la búsqueda de la luz, okay, precisamente.
La luz es fuente de vida, energía para los seres vivos. Espiritualmente, la luz permite un proceso alquímico perfecto para nuestra alma. En la medida en que evolucionamos, nos acercamos de cada vez más a ella. Y ese es el objetivo de la vida, ¿cierto? En la obra fabulosa suya, se notan esas dos miradas hacia la luz, ¿me equivoco?
No, para nada, para nada. La luz, la búsqueda de la luz es la búsqueda de la perfección que los humanos nunca podremos alcanzar, pero sí acercarnos. Dios, para mí, por lo menos, y respetando las creencias de cada quien, Dios es luz y Dios es la perfección. Y los seres humanos, pues, tratamos de emular las cosas buenas. Una cosa buena, precisamente, es la luz. Tú hablas de la luz como un elemento fundamental en la vida del ser humano, en la búsqueda de la perfección, y es correcto. Hay algo que no hay que olvidar, es la dualidad de los opuestos. Es decir, para que exista el día, debe existir la noche, porque si no, no lo apreciaríamos, sería todo plano. Para que exista el color, debe de haber luz. Sin luz, en un cuarto cerrado, con las luces apagadas, tú no puedes ni reconocer el color más luminoso que existe, que es el blanco. No se ve, ¿no es verdad? Entonces, y eso es como todo en la vida. Para poder apreciar la felicidad, hay que saber el contraste, que es la tristeza. Y todas las cosas que son de carácter contrastante en esta vida son duales, para la, contra la acidez, pues la dulzura, contra la oscuridad, la luz, contra la tristeza, la alegría. Es la dualidad de los opuestos, y la luz es precisamente perfección, es la búsqueda eterna del hombre por llegar a lo más puro, lo más perfecto, a lo sublime.
Ok, ahora vamos a darle la palabra a Ion. Me gustaría que me hablara un poco del discurso curatorial de esta muestra. Esto más o menos rapidito, luego nos vamos al corte musical, ¿no? Sí. ¿Cuántos minutos tenemos?
Un minuto y medio.
Un minuto y medio.
Bueno, para resumir lo que dice el maestro y lo que le preguntaste sobre la luz, eso es un factor fundamental que fue plasmado en la placa de bronce que teníamos presente en todas las galerías desde el inicio, en 1979. Tenemos una placa de bronce en la galería que dice: el crear es lo más sublime y noble, el crear es la más sublime y noble utilización de la energía de la vida. Alexis, nunca dejes que la imperiosa mano de la sociedad desvíe tu cincel. Esas son palabras mías. Y se termina con mehr Licht, más luz. Las últimas palabras de Goethe en su lecho de muerte. Y el logo de Alexis en esa época era Alexis de la Sierra, Sculptor of Light, Sculptor of Silver. Escultor de la plata, escultor de la luz.
Bellísimo. Ahora sí, una pregunta. ¿Ustedes volverían a intentar con ese gran amor? Porque yo no lo haría. Pienso que cuando las copas se rompen, se puede soltar el líquido, ¿no? Nos vamos al corte con Camila interpretando Fugitivos.
No le tengo miedo a una segunda parte. Para empezar de nuevo nunca es tarde. Los que dicen todo lo que empieza acaba. Del amor yo creo que no saben nada. Si es contigo volvería a dar el salto, a subir mil veces a este mismo barco. Si es contigo no quiero tomar atajos, porque amar es ir por el camino largo y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó. Yo vamos lento porque vamos lejos. Que esta nueva historia empiece, no lo siento. Si hay que dar un paso, démoslo adelante. Porque ya no somos los que fuimos antes. Imagina que volvemos a intentarlo, pero que esta vez lo hacemos sin planear. Imagina que esta vez ya no te suelto y que sale bien después de tanto tiempo. Y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó. Al vestido blanco a bailar nuestra canción.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
En la población de El Chacero, en el municipio Muñoz del estado Apure, existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el cincho. El cincho es una formaleta de madera de unos 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto que se utiliza para hacer quesos. El procedimiento para elaborar los quesos es completamente manual. En la comunidad de El Chacero hay quienes con dedicación y paciencia realizan queso o pan de queso diariamente con una calidad y sabor inigualables. El cincho está conformado también por unas pesas de rolas grandes de madera que se ubican en la parte superior y se emplean para prensar el queso a través de una tabla y hacer que destile el suero sobrante del cuajo. Esta manera artesanal de realizar quesos lo distingue de otras comunidades. Conocimos el cincho, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sonido radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu.
Lunes, 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
El 29 de mayo es el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, fecha en la que hace 75 años iniciaron operaciones para el mantenimiento de la paz en Palestina. Hoy rendimos homenaje a los profesionales que dedicaron y prestaron servicios a las operaciones de la ONU y honramos la memoria de los que dieron la vida por defender la causa de la paz.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Las 10 y 30 minutos.
Alba Ciudad 96.3 FM. Música, cultura y tradición.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides.
Sí. El 30 de mayo de 1900, en Londres, Reino Unido, nació el maestro emblemático Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura 1963, impulsor de la arquitectura moderna en nuestro país en el siglo XX. Su obra fue profusa, siendo la ciudad universitaria de Caracas la de mayor impacto, declarada por la UNESCO Patrimonio Universal el 2 de diciembre de 2001. Logró fusionar a la perfección en sus proyectos la arquitectura y la plástica, hecho que evidenciamos en los museos de ciencias y bellas artes, la reurbanización, el silencio, y su trabajo con el maestro Francisco Narváez y la diversidad de artistas foráneos y criollos de la ciudad universitaria como Mateo Manaure, Alexander Calder, Héctor Poleo, Henry Lawrence, Víctor Valera, Víctor Mazzarelli, Antoine Pesver, entre muchos otros. Me llena de mucho orgullo recordarlo, pues en la 18ª Bienal de Arquitectura de Venecia 2023, el pabellón venezolano lo honra al presentar el remozamiento y recuperación que ha realizado un equipo multidisciplinario a esta magna casa de estudios.
Notimuseos.
En la Galería de Arte Nacional, en la misma planta que se exhibe la muestra Espiritualidad y Surrealismo en la obra de Alexis de la Sierra, podemos visitar la muestra Entre Muñecas del movimiento muñequero amoroso de Venezuela, Armando Reverón. Esta exposición se inauguró con motivo del Día del Artista Plástico, como una forma de estrechar lazos con otras disciplinas del universo de la creación. Son realmente fascinantes las diversas representaciones de Reverón con Juanita, con su monopancho, pintando, etc. El maestro Reverón, un ser que produce una fascinación particular por su manera de captar y percibir la luz. Siempre repito sus palabras: no puedo despegar los colores de la luz. La pintura es la verdad, pero la luz cega, vuelve loco, atormenta, porque uno no puede ver la luz. Reverón estuvo inmerso en la tradición impresionista, captó la luz y su misterio indescifrable de manera magistral. También antes de pintar, se comunicaba con su ser interior, se quedaba descalzo, se ponía dos palillos forrados en cañamazo en los conductos auditivos para escucharse, se acostaba boca arriba y las manos debajo de la cabeza y las piernas encogidas, después se levantaba y pintaba. Menciono toda esta relación con la luz como fuente de energía para los seres vivos y alimento interno de nuestra alma, porque son pensamientos que en distintos movimientos plásticos y estilos también están presentes en el maestro de la Sierra. De eso conversaremos luego de escuchar a Pablo Milanés interpretando Coincidir.
Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego
con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Celadas.
Regresamos con el maestro polímata Alexis de la Sierra, Premio Nacional de las Artes de Fuego 1986 y medalla de oro, recuérdame John,
la Bienal de Florencia 2001, la Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas de Florencia. En el 2001 tuve el honor de traerle a Venezuela la medalla de oro con la instalación Soplo de Vida, Todavía Hay Esperanza.
Exacto. El maestro Alexis de la Sierra arriba a los 55 años ininterrumpidos de creación artística. A mi juicio, usted se ha caracterizado por romper esquemas y paradigmas, ya se lo estaba diciendo antes cuando estábamos escuchando la canción. Primero, hablemos de la orfebrería. En esta disciplina usted marca una huella indeleble, porque tengo entendido, y así lo señala María Graciela en su tesis doctoral y Alexandra Rodríguez en un artículo de Pro Da Vinci, que en Venezuela no se había dado a la orfebrería la merecida relevancia hasta que usted le imprimió esa subliminidad. En su tesis, María Graciela García, que se llama la tesis La orfebrería en la creación escultórica venezolana contemporánea, Alexis de la Sierra, 1976-2010, dice: gracias a la obra de este artista venezolano, la disciplina de la orfebrería entra en el campo de la escultura y es reconocida a nivel de museos. Debido a la investigación constante de este artista, la orfebrería y la escultura se integran a procesos y métodos tecnológicos avanzados y por ello logra desarrollar un lenguaje plástico que lo caracteriza como el pionero de la orfebrería escultórica. Señalamos como icónicas las muestras que ya usted mencionó, una la del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y otra en la Galería Arte Nacional en 1995. Hábleme de eso.
Caramba, ¿qué
les puedo decir? Usted paradigma, primero de la orfebrería, luego nos vamos con la pintura digital.
¿Cómo no? Y bueno, pues puedo decir que con mucho, de manera sencilla y humilde, porque no nos vamos a estar bañando o regocijando con adjetivos calificativos, pero no, o sea, de manera sencilla sí puedo decir que cuando cuando yo comencé en Venezuela. se conocía la joyería comercial. Se conocía, a pesar de que somos un país que tiene una de las mayores fuentes de oro del mundo, las mayores riquezas de oro. Hoy día es la primera Venezuela, potencia de oro en el mundo, con el descubrimiento del arco minero del Orinoco. Somos un país extraordinariamente rico en un montón de recursos. Pero en Venezuela siempre se importaban joyas de Italia, de España, de Alemania, de Francia, y era poco lo que se producía aquí, sobre todo a nivel artístico. Y entonces hay que recordar a Panchita Labadí, la orfebre del Callao, la negrita que sí de verdad también hizo famosa las orquídeas venezolanas en el mundo, de plata y de oro. Ella fue una persona que sí le imprimió un carácter interesante a la orfebrería. En el caso mío, recuerdo que cuando comencé nadie sabía lo que era un orfebre. De hecho, cuando vino el Papa Juan Pablo II a Venezuela, yo recuerdo que a mí me vinieron a filmar de Venevisión y de varios canales por el taller del orfebre, porque había una canción que se llamaba El taller del orfebre, y se empezó como que a divulgar todo eso de lo que era la orfebrería, que es simplemente el trabajo artístico de los metales nobles o finos, como la plata, el oro, el platino, y las piedras preciosas, como los diamantes, los rubíes y las piedras de colores, que antes se consideran semipreciosas y que son naturales y hoy día se consideran preciosas. Pues yo siempre estuve en la búsqueda de crear piezas que fueran únicas, pero que enaltecieran o embellecieran la figura humana. Y llegó un momento en el cual me doy cuenta de que quiero crecer más, y esa es mi transición hacia la escultura, y que el cuerpo, la figura humana, se me queda como que pequeña. Por eso doy el salto a la escultura, porque quería expresarme en volúmenes más grandes. Y en ese momento de transición, yo empiezo a trabajar los volúmenes de plata y de oro en tamaños más grandes, en escalas mayores. Ahí vienen esos pectorales que los van a poder ver en la muestra de la Galería de Arte Nacional, que son piezas grandes, son como para ser lucidas más que en la vida diaria, en una escenografía teatral, como parte del vestuario de los ornamentos que llevan los personajes de una ópera o de algo similar. Es decir, ahí la transición de la orfebrería convencional a la orfebrería escultórica. Y en el caso mío, yo siempre me quise despegar de lo que era el objeto comercial típico, porque yo decía, ¿por qué voy a repetir lo que hace todo el mundo? ¿Por qué voy a hacer las cosas que yo veo por todos lados? Yo tengo que crear algo que nazca de mí, que a mí me guste poder mostrar, y que a las otras personas pues les quede bien o no les quede bien, pero que sea algo original. Eso fue algo que siempre me marcó desde mis inicios, no por destacarme, por querer destacarme, sino por hacer las cosas bien hechas y sobre todo con honestidad. Y yo creo que eso se lo debo a mis padres, quienes eran artistas, se conocieron en la Escuela de Bellas Artes en Francia, en Marsella, refugiados de la Guerra Civil Española. Ellos fueron víctimas de la persecución política de Francisco Franco, quien asesinó a mi abuelo, que era diputado republicano, asesinó a dos tíos míos, mi madre estuvo presa, su primer hijo lo perdió por maltratos en la Plaza del Sol, en la cárcel en España, después de estar un año presa allí, recién casada. Y bueno, mi familia sufrió grandes persecuciones, se fueron a Francia, y gracias a una figura de las artes venezolanas, mi familia llegó a Venezuela. Mi abuelo era cónsul honorario de Venezuela en las Islas Canarias, era diputado republicano y cónsul honorario de Venezuela en las Islas Canarias, era poeta y era jurista. Varias de las leyes inclusive del actual Código Civil Español, fueron redactadas por él. Y el poeta venezolano Rufino Blanco Fombona era muy amigo de él, y cuando él se entera de que mi abuelo es asesinado, él reúne a sus hijos que están en Francia, los visa y los trae a Venezuela.
Que hable ni yo ni la otra parte. Él es intenso, el maestro de la sierra. Me había dicho ese paso de la orfebrería hacia la escultura, y que uno lo podía contemplar en la muestra. Y antes de irnos con la canción, el maestro Ion estaba hablando del discurso curatorial. Háblenos de ese discurso curatorial.
Yo quiero mencionar lo importante que son las obras a nivel investigativo. del maestro, y desde 1979 estas joyas que se aplican al cuerpo y que se extradimensionalizan ya llevan elementos electrónicos y la luz que se destella, por ejemplo, en un collar magnífico de plata martillada que ganó una mención importante en el Salón Nacional de 1979. Ya estamos viendo efectos lumínicos tipo LED en 1979, cuando la persona cierra el collar para llevárselo puesto contra su pecho, empieza a iniciarse un circuito eléctrico magnífico de iluminaciones sincrónicas de diferentes colores. Estoy diciendo con eso que el aspecto curatorial tiene que abarcar con mucho cuidado todos los aspectos divergentes que se van convergiendo en una obra sumamente compleja como la es la del Señor de la Sierra, con investigaciones matéricas, cromáticas, lumínicas, que van convergiendo cada una en tres disciplinas totalmente diferentes.
Exacto.
Que son la orfebrería, la escultura y la pintura digital. Cada uno van desarrollándose en cada una de esas disciplinas y al mismo tiempo convergiéndose para realizar un cuerpo de obras magnífico cuya muestra se puede ver en la Galería Nacional ahora, porque es una recopilación a través de tres décadas del trabajo del maestro de la Sierra, y donde predomina la luz, el dinamismo, la dinámica de los cromatismos, y dentro del tema del surrealismo y de la espiritualidad. Entonces todo eso está sintetizado ahí en la Galería del Arte Nacional, y es magnífico de saber que estos dos artistas amantes de la luz estén uno
en la misma
al
planta.
Lado de la otra,
en la misma
en, con a Monsieur Reverón y Monsieur Alexis de la Sierra.
Exactamente.
Voilà. Ah, oui. Ah, porque disculpe si no me entienden muy bien, soy francés, pero a pesar de ser francés, adoro a Venezuela y estoy aquí desde 1977 y no me voy. Voilà.
Y ya que él habla de la parte curatorial, les queremos destacar que el museógrafo de la muestra es Clemente Martínez, el presidente de la Fundación Museos Nacionales. La curaduría está a cargo de John, y colaboran también María Lourdes Rengifo. Uh-huh. Nos vamos ahorita con lo otro que me debe, que es en eso que también considero que es... rompió paradigmas, porque es precursor. En ese estar inmerso en el conocimiento, Alexis de la Sierra es precursor y pionero a nivel mundial del arte digital.
Tal cual.
¿Cómo fue ese proceso? Sobre todo porque usted, como yo, no somos de la generación digital. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué le diría a los artistas que quieren incursionar en el arte digital y piensan que encuentran muchas barreras? Ya no hablamos de repente de pintura digital, sino de otras situaciones, por ejemplo, el NFT, qué sé yo.
Ajá.
Porque, o sea, ellos ven como muy complicado el mundo de lo digital, pero usted no. Pan comido, fue precursor. Háblenos de eso, que fue lo más difícil, cómo empezó. O sea,
cómo no, mira, yo te lo voy a tratar de resumirlo. Yo comencé en 1988, cuando mi manager y curador desde hace 45 años, que lo tenemos presente aquí, Yon-Henri Verdillac Fournier, se le ocurrió comprar una computadora pequeña que acababa de aparecer en el mundo de la informática, un ordenador portátil que era pequeño, que era la Apple, la primera que salió, y él la quería comprar, era en blanco y negro y casi que había que abofetearla para que arrancara, y él la adquirió porque él quería tener una base administrativa, llevar un control de las obras de arte que yo producía, de los procesos, de los costos, todo eso, y me dijo, vamos a tomar un cursito para que tú aprendas que nunca el saber nunca ocupa lugar, y yo fui, tomé ese curso, era un curso administrativo de archivos, de almacenamiento, pero un día me pongo a curiosar con la máquina y yo veo que hay un icono de una de un pincel, de una tijera, ese freehand, exactamente. Freehand vino un poco después. De una tijera, una lupa y un pincel, todo en blanco y negro. Dije, oye, con esto se puede dibujar. Y empecé a dibujar y al poco tiempo salió la segunda máquina y empezó a venir un software nuevo. Ahí vino Freehand, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, toda la suite creativa de Adobe, que es los estándares mundiales en el mundo del diseño. Y yo me di cuenta, y esto me va a servir para diseñar mis proyectos de orfebrería y de escultura. Por mi cuenta, autodidacta total, comprándome libros. Te voy a decir algo, admitir algo acá. A los 6 meses yo quise mandar todo para el carrizo y dije, yo no trabajo más en esto, porque cuando ya yo me había aprendido unos programas, llegan unas actualizaciones diferentes, y dije, no, que estos son libros y libros y floppy disk, que eso eran unos floppy que se ponían en esa época, que no vale, pero ¿con qué tiempo
sí,
me
voy a aprender? Sí, porque en aquella época era el libro, o sea, no como sí, ahora que está de repente en YouTube,
exactamente, y que lo bajas de la red,
cocinar lo que sea
y lo encuentras todo allí.
Dulce, qué sé yo, y lo encuentra, quiere arreglar el tanque.
Lo que sea,
sí.
Ah,
sí.
Caramba.
Entonces, bueno, continúa.
Entonces, resulta que, pues, a través de esos pequeños iconos, y cuando cambio de equipo, veo el software y digo, esto no es para mí. Yo tenía 34 años en ese momento.
Imagínate.
Hoy día tengo 69. Entonces, yo me dije, esto no es para mí, esto es para gente más, esto es muy fuerte. Con 34 años yo me sentía viejo para aprender eso, ¿no?
Y ahora, bueno, es una maravilla, es un maestro.
Bueno,
¿Qué me puede decir de eso, yo?
No solamente lo aprendí, sino que enseñé durante 17 años. He dictado talleres de arte digital. La conclusión a la que yo llego es que después de 15 días de que yo dije, yo no quiero ver esto, déjame darme una segunda oportunidad, dejé de tocar, porque todos los días eran horas, 14, 15 horas frente a la computadora, quedándome ciego ahí con eso, los ojos irritados, y no avanzaba. Paré 15 días y me lo empecé a tomar con calma, empecé desde cero. Milagro, todo me empezó a fluir, entendía todos los programas perfectamente bien, adquirí nuevos equipos mucho más veloces y ya se empezó como a encauzar todo esto, y esos fueron mis inicios en el arte digital. Lo que comenzó como una compra para un equipo para administrar y para tener un inventario de obras y de costos y procesos, se convirtió en la herramienta con la cual yo pensaba mostrarle mis planos y mis trabajos a los colectivos. Pero un día dije, no, pero si yo puedo pintar, qué maravilla, que hay color, cuando ya pasó a hacer en color en vez de blanco y negro, y de ahí arranqué yo a trabajar.
Qué interesante lo que es ser acucioso.
y pude, con una obra digital que incluía el elemento principal, eran 5 paneles de pintura digital, pude traerle a Venezuela la medalla de oro en el 2001 en la Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas de Florencia.
Qué orgullo, de verdad. Gracias. Lo felicito. Que nos quedan 2 minutos, me está diciendo Relu. Quiero, caramba, que en estos 2 minutos ustedes de repente me hablen de los próximos proyectos que tienen pensado. No sé si quiere hablar John, porque el señor de la Sierra, el maestro de la Sierra, me lo ha ropado.
No, definitivamente, pero...
Roba micrófono acá.
Roba micrófono.
No, yo me quedé loco con lo del cochino dulce, entonces ya.
Bueno, yo lo hago muy sabroso.
No hablemos de los proyectos por venir. Hablemos del magnífico proyecto que acaba de cuadrarse, que es inmenso, es una exposición secuencial en la Galería de Arte Nacional. Es un concepto que incluye el desarrollo de varios eventos dentro del mismo, que se van a ir anunciando a medida que se realizan a través de las redes sociales de la Galería de Arte Nacional.
Van a haber actividades paralelas.
Ajá.
Las actividades, foros, todo eso.
Las actividades
de orfebrería, talleres de arte digital gratuitos para quienes se quieran inscribir, puedan venir y tomar esas clases. Van a haber unas visitas guiadas. Por cierto,
¿hasta cuándo dura la exposición?
9 meses. Es una gestación. Totalmente. Y por eso se han dividido en etapas en las cuales se van a incorporar. Se va a hacer un encendido de candelabros con otras piezas que se van a incorporar. Va a ser un.
¿Hay actividades para los niños?
Para niños, adultos, sí, y todo. De hecho, yo quiero invitar este viernes a las 2 de la tarde, se va a hacer una visita guiada especializada para los empleados de la GAN y para el público que quiera, a las 2 de la tarde.
Viernes. Toda esta información,
las redes sociales,
la puede ver en @AlexisDeLaSierra. Instagram @AlexisDeLaSierra. Van a ver actividades seguidas y vengan a disfrutar.
Yo quiero expresar mi gratitud a todo el equipo profesional que ayudó a montar la exposición, es decir, a todos los empleados de la Galería de Arte Nacional, sin cuya colaboración y excelente actitud no hubiera sido posible esta exposición.
Agradecemos muchísimo al maestro polímata Alexis de la Sierra, Premio Nacional de Artes de Fuego 1986, medalla de oro en
la Bienal Internacional de las Artes Contemporáneas de Florencia, Italia.
Exactamente. Escultor, pintor y pionero del arte digital. Pintor del arte digital. Agradecemos a John Perviat, curador desde 1979 de este icónico artista. Los invitamos a sorprenderse con la exposición Surrealismo y Espiritualidad en la obra de Alexis de la Sierra, que celebra los 55 años de vida artística ininterrumpida de este emblemático creador en la Galería de Arte Nacional. Les recordamos que es Avenida México, esquina Puente Brión, y muy fácil de llegar. Te quedas en el Metro de Bellas Artes. Será hasta el próximo lunes. ¿Qué te pasa? Mi relú. Relú me está haciendo así que la van a regañar. A través de Alba Ciudad 96.3 FM y el martes por Radio Kibo 97.1 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Peñán en la Dirección Comunicacional. Contamos con el apoyo de Paola Giné Pertús y Relú Cardoso. Producción y los controles respectivamente. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.